Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mi abrazo a Julián Martínez Martín, que nos acaba de seguir en facebook.com, y a Lorenzo Beltrán, un ponedor que nos está escuchando desde Benidorm. Mira, hoy nos ayuda a poner las calles un escritor de auténtica categoría. Fernando Benzo ha publicado novelas como Nunca Fuimos Héroes o Los Viajeros de la Vía Láctea. Es verdad que su trayectoria literaria comenzó ni más ni menos que a los 23 años, cuando recibió el premio Castilla-La Mancha por su primera obra, Los Años Felices, pero es que además, posteriormente, ha obtenido reconocidos galardones literarios, como el Premio Internacional de Cuentos Max Aub o el Kucha Ciudad de Irún, una auténtica novela. Bueno, pues en su bibliografía destacan también la recopilación de 10 cuentos tristes y títulos como Mary Lou y La Vida Cómoda, Después de la Lluvia y Las Cenizas de la Inocencia. La verdad que los que somos fans de la lectura, Fernando Benzo, hay que decir que nos hace muy felices. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Esto a lo mejor no son horas apropiadas para un escritor, ¿no?
Pues son las horas a las que yo suelo escribir. Yo escribo siempre a estas horas, con lo cual, curiosamente, son horas perfectas para mí. Para otros no sé, pero para mí perfectas.
Qué bien, porque te he dado la vuelta a la primera pregunta que te quería hacer, porque era preguntarte por cómo te sienta madrugar, si te sirve para inspirarte o no, pero ya me lo acabas de decir. Yo creo que la tranquilidad de la madrugada es una auténtica pasada, ¿verdad?
A mí es que me entusiasma la madrugada. Yo soy un tío muy raro. Yo me levanto y me pongo a escribir. Y cuando me levanto, pues todo el mundo está durmiendo. Con lo cual, bueno, pues soy también otro de esos bichos raros a los que la madrugada, bueno, pues le inspira, digamos, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, sobre todo la tranquilidad de que el teléfono no te va a sonar, ¿verdad? El teléfono interrumpe muchas rutinas, ¿verdad?
El teléfono es un horror, y más que el teléfono, la mensajería. Lo de los WhatsApp es una cosa tremenda, porque además yo tengo una obsesión, que soy incapaz de dejar de contestar un WhatsApp, con lo cual, como me entra un mensaje, tengo que ir rápidamente a contestarlo, y eso me convierte en un completo esclavo del móvil.
Es verdad, es verdad. A mí me siento muy mal cuando me van combinando comentarios escritos y notas de audio, que si estás escuchando...
El audio ya es lo peor que existe en el mundo, no hay nada peor que el audio de WhatsApp, eso ya es la tortura máxima.
Es verdad. Bueno, ya me has contado que te gusta la madrugada para ponerte a escribir, pero cuéntanos un poco cómo es eso de enfrentarse a un folio en blanco. Yo creo que eso es lo más difícil que hay, ¿verdad? El no saber quizá por dónde tienes que empezar.
Sí, es bastante, bastante, da bastante vértigo. Lo que pasa es que cuando llega el momento del folio en blanco, por lo menos en mi caso, ya hay mucho trabajo previo. En el caso de esta última novela que he publicado, de Los Perseguidos, bueno, pues sí. Antes de ponerme a escribir es que llevaba un año trabajando en ella, documentándome, haciéndolos. Yo trabajo mucho a partir de esquemas, de estructura, de esqueleto, ¿no? De lo que voy a contar, uh-huh. de un poco de perfilar los personajes. Entonces, cuando ya te pones cuando ya eres capaz de ponerte delante del folio en blanco, es porque ya te sientes capaz realmente de poner en él, de plasmar en él una historia.
Uh-huh. Claro, ¿cómo te va viniendo la inspiración? ¿Cómo a un crack de la escritura, de la novela, de los cuentos, uh-huh. ¿cómo te viene la inspiración? Lo digo más que nada porque un día puedes estar muy inspirado, pero tres puedes perfectamente no estarlo.
Pues mira, me encantaría poder contestarte, pero es que no tengo ni idea de cómo viene la inspiración. Yo simplemente escribo o procuro escribir todos los días, y la mayoría de las cosas que escribo acaban en la papelera, porque escribes todos los días, pero muchos días no sirve para nada lo que has escrito. Luego, poco a poco, si eres disciplinado y vas escribiendo todas esas madrugadas, como decíamos antes, bueno, pues al final sí va cogiendo cuerpo lo que querías escribir. Pero yo creo que la inspiración se basa sobre todo en el trabajo. No es nada romántico ni poético que venga así la musa y se te meta por el cerebro o algo así. Pues no, simplemente trabajas mucho, y a golpe de trabajar y de trabajar y de tirar muchas páginas, pues al final acaba saliendo algo.
Bueno, yo quiero contarle a toda la audiencia que tiene este programa, somos la comunidad de los ponedores de calles. Este programa se llama Poniendo las Calles. Sí. La gente que lo hace posible es la gente que pone las calles, con lo cual son los ponedores de calles. Yo les quiero contar que Los Perseguidos, que es tu última novela, ha sido ya galardonada con el premio Azorín de novela de este año 2023. Yo me imagino que esto es todo un honor para ti.
Es un honor, la verdad es que es un honor y es un orgullo, y como yo digo, es una especie de chute de autoestima literaria, ¿no? De pronto alguien, un jurado, decide que mereces la pena y que tu historia merece la pena, y eso te hace sentir, bueno, pues que todo ese trabajo y todas esas, vuelvo a decir lo mismo, esas horas de madrugada que pasaste han merecido la pena, porque al final ha habido gente que ha decidido que esa historia que escribiste pues merecía un premio. La verdad es que es algo enormemente emocionante.
Si te parece, no vamos a destripar el libro, ni hacer ni siquiera un spoiler, pero sí que me gustaría ir dando algún que otro detalle. Por ejemplo, contarle a los ponedores que la trama lo que hace es que transcurre en la época de la transición hacia adelante. ¿Por qué has elegido ambientarla desde ahí?
Bueno, yo quería contar la historia, toda la vida y todo el recorrido vital de unos chicos que forman una banda de delincuentes a finales de los años 70 en Madrid, y a partir de ahí las aventuras que van viviendo hasta que llegan a ser unos señores ya de 50 años, es decir, que pasan de ser pues unos atracadores de macarreo y de navaja a ser unos capos del crimen organizado.
Qué
con lo
bueno.
Cual necesitaba varias décadas para que vivieran sus aventuras, ¿no?
¿Y cuánto tiene de imaginación y cuánto tiene de hecho real todo esto? Porque a lo mejor te inspiras en algo que has conocido que realmente ha sucedido.
Sí, no que yo haya conocido, pero que haya sucedido, sí. Es decir, yo cuando me decía antes, yo hice un amplio trabajo de documentación para escribir la novela, porque tenía que aprender un poco qué ocurría en la década de los 70, de los 80, de los 90. Entonces me metí en mucha hemeroteca a ver cómo era la criminalidad en cada una de esas épocas, ¿no? En ese macarreo de los 70, en el consumo de droga y demás de los 80, en la aparición de las grandes redes internacionales posteriores. Y cuando me puse a documentarme, empecé a encontrarme con historias que eran fabulosas, que eran mucho mejores que las que yo estaba imaginando como aventuras para estos personajes. Por eso de que la realidad supera la ficción es una verdad como un templo. Me encontré unas historias que si me las hubiera inventado yo no me habría atrevido a contarlas, porque la gente pensaría que estaba loco lo que se me estaba ocurriendo, pero que al ocurrir de verdad, bueno, pues ya te daba una cierta legitimidad, ¿no?, para meterlas en la novela. Y se cuentan muchas aventuras y se intercalan las que yo he imaginado con otras que ocurrieron de verdad. Y aunque no hago spoiler y no suelo decir cuáles son las que ocurrieron y las que no, sí te diré que las más sorprendentes y las más raras son siempre las que ocurrieron de verdad.
Me encanta, me estoy enganchando, me lo tengo que acabar, sinceramente, porque claro, estas historias a mí me vuelven loco. Es verdad. ¿Viviste aquella época? ¿Te tocó sufrirla, padecerla, ilusionarte en aquella época?
Sí, hombre, yo nunca fui atracador de navaja ni tampoco traficante de droga, pero sí me tocó llegar al Madrid de los 80 como estudiante, llegar de provincias a Madrid y de pronto descubrir esta ciudad y descubrirla en un momento muy interesante, no en un momento perfecto, como se suele decir, aquello de los 80, que era toda una maravilla, ¿no? Bueno, pues en un determinado tiempo con sus luces y sus sombras,
claro.
Pero que para un chico que llegaba de provincias era absolutamente deslumbrante, con lo cual yo creo que el haber llegado Madrid en esa época fue lo que hizo que me enamorase de la ciudad ya para siempre.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Herrera en COPE, a Carlos Herrera. Está Fernando Benzo con nosotros. Estamos haciéndole un montón de preguntas en torno a su última publicación, Los Perseguidos. Hay que hablar de la policía de aquella época. Hay que hablar de personajes que yo creo que son fáciles de identificar, como Billy el Niño o incluso el comisario Villarejo. Yo te pregunto, Fernando, ¿son muy literarias las cloacas del Estado de nuestro país, incluso en este momento, en el 2023?
Son muy literarias. Yo creo que sin mitificarlo. Lo que no se puede es convertir a los villanos en héroes simplemente porque plasmes aventuras parecidas a las que, o crímenes parecidos a los que ellos cometen en una novela. Pero evidentemente te dan un material magnífico para una novela de acción, para un thriller y para una novela de suspense. Y por supuesto esos policías, bueno, pues digamos siniestros, por decirlo suavemente, pues son literariamente personajes enormemente atractivos. Yo te diré que en la novela hay efectivamente un comisario corrupto que es fundamental en la trama,
claro.
Y que yo me estoy divirtiendo mucho porque los lectores me van diciendo, ya sé en quién te has inspirado, ¿no? Y me dicen el nombre,
claro,
de diferentes comisarios, como acabo de hacer tú ahora,
claro.
Y yo, como siempre, me quedo callado, pongo cara de misterio, pero es muy divertido ver cómo los lectores inevitablemente van asociando lo que tú has escrito con la realidad, cada,
claro,
uno en una dirección diferente.
Claro, claro.
Resulta divertido, ¿no?
Y fíjate que yo no creo que sea muy común que el periodista que te está entrevistando o con el que estás charlando en directo en la radio te reconozca que el libro no se lo ha acabado, pero que lo que llevo leído hasta este momento sí que noto que hay mucha acción, hay mucha reflexión también, y eso me gusta mucho. Veo muchos tintes de amistad, veo lealtad, veo denuncia, y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, Fernando, es que expones el paso del tiempo de una manera muy optimista. Siempre hay esperanza en todo lo que cuentas. ¿Tú crees que va a haber mucha gente que se sienta reflejada en los diferentes personajes que va a encontrar en el libro?
Hombre, yo por lo menos espero que, aparte de entretenerles y divertirles con estas aventuras de las que estamos hablando, les hagan pensar un poco. Yo creo que hay acción y hay mucho, no sé cómo decirlo, mucho sentimiento en la novela. Mucho sentimiento, como puede ser la amistad, el amor, las relaciones familiares. Bueno, pues todos vivimos de una u otra manera esos sentimientos, con lo cual al encontrarlo en personajes, inevitablemente uno siempre vuelve la mirada hacia sí mismo y de alguna manera le rebota lo que está leyendo y le hace sentir cosas. Con lo cual yo lo que espero efectivamente es que el lector se divierta mucho, que es lo primero, que se entretenga mucho con estas aventuras, pero que luego también cuando cierre el libro le deje algún pozo, no le deje algún sentimiento, le haga pensar un poco en lo que acaba de leer y en sus propios sentimientos, en su propia vida.
Yo soy de los que cuando cierra el libro, porque ya me lo he finalizado, me lo he leído entero, le doy dos golpecitos en la pasta y digo, joder, ha merecido la pena.
Está muy bien eso, la verdad es que es una buena cosa, me gusta.
De verdad que me gusta bastante. ¿Cómo creas los personajes en tu cabeza? ¿Cómo les vas dando forma? ¿Van cambiando a medida que las aventuras se van creciendo en tu cabeza y se van ya reflejando ahí en negro sobre blanco? ¿O qué pasa?
Claro, bueno, uno le da un millón de vueltas, como te decía, antes de ponerse a escribir. Y luego cuando te pones a escribir, si las cosas van bien, los personajes de alguna manera es muy divertido porque cobran vida. Es decir, llega un momento en que empiezan a crecer solos, casi parece que se comportan por sí mismos sin necesidad de que tú escribas nada y de que ya no les dominas. Es decir, de que ya el personaje adquiere una vida propia, en este caso que van pasando muchos años, va cumpliendo esos años y va acumulando esas experiencias y casi llega un momento en que dices, ya no puedo tener control sobre ella, se ha convertido en una persona que vive su propia vida. Y esa es una sensación muy agradable. Cuando te pasa eso con un personaje, tienes la sensación de que eso que estás escribiendo funciona, de que has conseguido de verdad darle vida porque ya no le puedes dirigir, ya no puedes mandar sobre él. Uh-huh. Y esa es una sensación como muy gratificante, por así decirlo.
Son 687 páginas, tengo el libro en la mano, mira, esto que escuchas es como yo hago cuando me lo termino, mira, hago así. Ha merecido la pena.
Exacto.
Eso es lo que
exacto.
Yo hago cada vez que finalizo un libro. Y además veo que tienes tu cuenta de Instagram, de @fernando_benzo, también de Twitter, sí. @fernando_benzo. Y veo la portada, sí, que me encanta, o sea, es una portada que captura mucho. La verdad que el personaje que aparece en la portada parece Antonio Banderas, que no creo que sea.
Ya me han dicho, no creo que sea intencionado, pero si Antonio Banderas quiere interpretar alguno de los personajes de la novela,
claro,
a mí me parece muy bien.
Claro.
Yo creo que es casualidad, creo que es casualidad, pero bueno, oye, es un principio.
Sí, es verdad. Y luego, qué bien hecha está la portada, porque dice un montón de cosas. O sea, ahí vemos lo que yo creo que es el reloj de la Puerta del Sol.
Es el reloj de la Puerta del Sol, sí. Yo es que, vamos a ver, Madrid es muy 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 importante. Suele decirse eso, es un tópico de que la ciudad es un personaje más de la novela. Yo creo que Madrid es muy importante en esta historia, en esta novela. Hay un elemento muy madrileño, ¿no? Muy de evolución, no solo de los personajes, sino de la propia ciudad. Con lo cual yo comprendo que cuando se pusieron a diseñar la portada, inevitablemente quisieron poner algún elemento que la situase espacialmente, ¿no? Que la situase y que la relacionase con Madrid.
Uh-huh. Fíjate, yo voy a poner de fondo ahora a los Chichos. Yo creo que a este libro le va muy bien los Chichos.
Le vas a enfadar a algunos de los personajes del libro, que hay un momento que dice, nosotros somos macarras, pero no somos macarras de rumba, somos macarras de heavy metal.
Bueno, perfecto. También te puedo poner otra al finalizar la entrevista.
No, no, me parece fenomenal, porque los Chichos son la música de esa época, o sea,
sí,
que me parece fenomenal.
Uh-huh. ¿Qué le pides a una novela cuando tú te tienes que enfrentar a la gente, pues, oye, que escriben otras novelas? ¿Qué le pides a esas novelas para que te contagien a ti el amor por la lectura, para que te lo mantengan, para que te inciten a leer todavía más de lo que lo haces?
Pues mira, para mí hay un elemento irrenunciable, que es que entretengan. Ese es el punto de partida. Es decir, sí. No hay nada peor que coger un libro y que de pronto se convierta en un plomo que tienes que luchar contra él para seguir leyéndolo, ¿no? Con lo cual, para mí el entretenimiento es un elemento fundamental. El entretenimiento no es solo cosas superficiales y rápidas, el entretenimiento es todo. El entretenimiento puede ser incluso que te emocione o que te haga llorar o que te haga pensar. En fin, hay muchas formas de entretenimiento, pero es que te atrape en ese sentido, ¿no? Que te metas en las primeras páginas, entres en el mundo de la novela y ya no la quieras dejar, que es lo que yo pretendo con esta novela. Pretendo atrapar al lector, que se meta en la vida de estos personajes y que empiece a acompañarles a lo largo pues de 30 o 40 años de su vida y a lo largo de muchas páginas.
Uh-huh.
Si tú escribes una novela larga y no es entretenida, no hay nada que hacer, es un aburrimiento y la acabará abandonando todo el mundo, con lo cual, si afrontas el reto de escribir una novela tan larga como de hecho es la novela de los perseguidos, el ritmo y el entretenimiento se convierte en algo absolutamente esencial, y así lo he entendido yo con la novela, desde luego.
Sí, pero ahí lo has defendido muy bien, porque hilvanas una historia con otra y siempre nos mantienes con muchísima tensión, y a mí eso me gusta mucho.
Claro, de eso se trata, de que entres y ya no salgas. Esa es la idea fundamental.
Eso es. Fernando, no te conocía, pero quiero que a partir de ahora sepas que tienes un aliado aquí en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana, antes de Carlos Herrera, y de verdad, y que sigas haciendo estas cosas tan buenas, que claro, que lo diga yo, pues bueno, pues vale, pero que el Grupo Planeta haya apostado por este libro y por, bueno, pues por tu obra, eso también dice mucho, ¿eh?
Pues sí, dice mucho. Pero bueno, en todo caso, yo también te digo que tienes un amigo y cuando tú estés en el micrófono, yo estaré escribiendo. O sea que vamos a estar los dos en las mismas madrugadas, los dos despiertos. No lo olvides tampoco.
O sea que eres un poco ponedor.
Un poco ponedor y con historias con mucha calle. O sea que tenemos muchas cosas en común.
Genial, pues seguro que antes de lo que tú te piensas, estaremos de nuevo aquí hablando en la cadena COPE.
Ojalá.
De verdad, Los Perseguidos, firma Fernando Benzo. Es un libro súper recomendado para los ponedores, con una historia fabulosa y sobre todo que te mantiene en acción. Fernando, que vaya muy bien las cosas. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.